con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, desde las 6 te viene saludando Antonio Herraiz en este 7 de agosto. Si vienes de dormir este fin de semana con algo más que una sábana encima, degústalo, disfrútalo, porque esto se acaba, al menos hasta el jueves. Ya está aquí la ola de calor, la tercera del verano, que no trae nada de lo que no estemos acostumbrados. Tú te vas hoy a Badajoz, a Sevilla o Córdoba y les cuentas que van a tener más de 40 grados y te contestaré qué. Esto ya lo tenemos asimilado. Por lo demás, se han cumplido dos semanas de las elecciones del 23J y encaramos una semana decisiva. Esta palabra siempre es recurrente en tiempos de incertidumbre. Y lo es más cuando lo que conocemos es muy inferior a lo que no sabemos. El PSOE se viene moviendo con la misma discreción que lo ha hecho durante toda la pasada legislatura. De sus conversaciones con Bildu, con Esquerra y compañía, de sus promesas y contrapartidas, ahora también con Junts, no conocemos ni la mitad. Y esta es la estrategia a la que ya nos tienen mal acostumbrados. Silencio absoluto para que luego parezca como inevitable. ¿Qué ocurrió con los indultos? Pues nos contaron que no tenían otra alternativa. ¿Qué pasó con la derogación del delito de sedición? Bueno, que aquello era un mal menor. Y lo del abaratamiento de la malversación, algo así como un accidente. Por eso, cuidado, cuidado, porque la trastienda de las conversaciones, lo que no se ve, adquiere una categoría extraordinariamente relevante y preocupante con Sánchez de por medio. Volviendo a lo de la semana decisiva, quedan justo 10 días para la composición de las Cortes. En el Senado no hay margen para la sorpresa porque el PP tiene mayoría absoluta. El meollo lo encontramos en el Congreso, donde a día de hoy y hasta ahora está todo en el aire. El primer trámite tiene que aclarar la configuración de la mesa, y no es un trámite menor. Dirige la Cámara y luego el presidente ejerce de auténtico árbitro de este partido, que no es algo irrelevante. Porque el presidente del Congreso tiene potestad para convocar la sesión de investidura y aquí los tiempos pueden ejercer también como un elemento más de presión. Así que el control de la mesa es la primera batalla. Pueden darse todo tipo de maniobras y el PSOE se encuentra con la dificultad de que alrededor de todos esos socios a los que tiene que contentar son muchos. Hay muchos comensales para repartir la tarta. Y en ese primer escenario, en ese primer momento de constitución de las Cortes, la composición de la mesa, pues igual no hay tarta para todos. Eso el PP lo sabe y no descarta ceder un puesto de la mesa al PNV a cambio de que algún diputado de Feijóo consiga la presidencia de la Cámara. Esto se va a ir fraguando a lo largo de toda esta semana, por aquello de estar ante una semana decisiva. ¿Cuál es la novedad en la derecha? Lo último es un comunicado de Vox en el que viene a ratificar una postura que, por otro lado, no es nueva porque ya la han deslizado en más de una ocasión. Aquello de que Vox no va a ser un obstáculo para permitir la investidura de Feijóo. Es verdad que ahora esa postura toma mayor rotundidad si cabe. Abascal ofrece sin condiciones sus diputados a Feijóo para que sea investido presidente. Y ese sin condiciones lleva implícito que renuncian a formar parte del gobierno. No exigen a cambio ningún ministerio, ninguna cartera. Esto sí que lo han hecho en otros parlamentos autonómicos. En Aragón, en Murcia, donde todavía no hay acuerdo, a pesar de que el Partido Popular se quedó a tan solo dos diputados de la mayoría absoluta. Ahora sí, en conjunto de España dicen que los 33 diputados que tienen Vox servirían para apoyar una mayoría constitucional que no deje España en manos de sus enemigos. ¿Y esto ahora mismo qué? Porque hasta ahora el PP se había topado con varios portazos de partidos que siempre han recurrido a la misma excusa. Con Vox nada de nada. Con Vox ni a cruzar la calle. En esa posición está la diputada de Coalición Canaria y también el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, que ha repetido en varias ocasiones que ni por acción ni por omisión apoyarían un gobierno de Núñez Feijóo. De hecho, se niegan a entablar conversaciones. Pero esta es la excusa. Al PP le da igual que esté Vox o no. Su decisión, y esto es un clásico, históricamente siempre ha sido así en el PNV, es puro tacticismo, y ahora mismo mira a las elecciones autonómicas del próximo año. Los de Urkullu, Ortúzar y compañía estiman que si facilitan la investidura de Feijóo, Bildu les recortará aún más terreno. Esto ya lo han sufrido, estas elecciones generales. Y van más allá. Porque ahora mismo, en el gobierno de Vitoria, los de Urkullu lo hacen gracias al apoyo del PSE. Los socialistas vascos tienen 3 consejeros en el gobierno vasco. Así que Sánchez se la guardaría ante un escenario en el que tuvieran que reeditar en el País Vasco un gobierno de coalición entre PSOE y PNV. Bueno, el recorrido de la propuesta de Vox, si no se mueven otras piezas, es corto. No sirve. Al PP no le salen las cuentas. Le siguen sin salir los números. Es verdad que deja sin argumentos a los que ponen de excusa a Vox. Sí, claro, una vez que Abascal dice que no ponen condiciones, Feijóo recoge el guante.
Es un avance en la dirección, primero, de reconocer los resultados electorales y de reconocer la victoria electoral del Partido Popular, y segundo, un avance en el ámbito del constitucionalismo. Entiendo que es necesario. Sin duda, la propuesta que hago es una propuesta de un gobierno en solitario del Partido Popular basado en un acuerdo amplio y constitucional.
Bueno, Feijóo sigue reivindicando lo evidente. El 23 de julio, el PP ganó las elecciones. Y es necesario repetirlo y recordarlo porque el PP ha perdido parte del relato. Ese elemento de la política moderna tan prioritario para todos esos gurús que acompañan a los candidatos. El relato. Pues la izquierda ha conseguido imponerse en ese relato y Sánchez se pavonea como si hubiera sido él el ganador. Y no solo eso. PSOE se atreve, lo viene haciendo, a demonizar los acuerdos entre PP y Vox mientras ha conseguido normalizar los que ellos han suscrito con Bildu. Es la eterna contradicción del sanchismo. Ese ejercicio de manipulación que legitima a los de Otegi antes que a los de Abascal. Recordábamos a las 6. Si analizamos las listas de Vox, las candidaturas de Vox, no encontramos ningún terrorista. Jamás llevará terroristas en sus listas porque no los tiene. Bildu sí. Y lo hemos visto en las municipales y autonómicas. Condenados por delitos de sangre, formando parte de candidaturas. Y Bildu pretende seguir siendo un socio prioritario de Sánchez y del PSOE. Pero Pachi López se sigue agarrando al argumentario que le marcan desde Moncloa.
A Feijóo y al Partido Popular les importa poco lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en el poder y tener el poder. Pero es que el precio lo pagamos todos los demás, porque son nuestros derechos y nuestras libertades las que se recortan.
Vox es el demonio. En cambio, Bildu, pues hay que verlo como una fuerza progresista. Y aquí toca recordar que uno es el partido de Ortega Lara y el otro, la formación de los que lo secuestraron durante más de 500 días. Escuchábamos a Pachi López. Se le olvida con enfermiza frecuencia que fue Lehendakari 3 años gracias a los votos que gratis, le regaló el Partido Popular. Bueno, hoy miramos al PNV a ver qué decisión toma tras ese movimiento de Vox, y hay que mirar también a Puigdemont. Hay que seguir mirando al forajido Puigdemont. Desde la misma noche del 23J, la pregunta que más se repite es ¿qué va a hacer el líder de Junts? ponerse en la cabeza de Puigdemont, pues requiere un, ya no un ejercicio, un análisis profundo, psicológico, incluso psiquiátrico. Sí que hay elementos que nos pueden dar pistas, aunque no todas vayan en la misma dirección. A diferencia del PNV, Junts es un partido que no tiene garantizado grupo propio en el Congreso. Y algunos se preguntarán, vamos a ver, si Junts tiene 7 diputados y el PNV 5, ¿por qué el PNV sí tiene grupo propio y Junts no? Bueno, aquí los requisitos son diferentes. Junts ni tiene el 5% de los votos en el conjunto de España, ni ha alcanzado, y esta es la clave, el 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones donde se ha presentado. Esta puede ser una de las primeras promesas del PSOE para Junts. Siempre y cuando controle la mesa de la Cámara, hacer una interpretación flexible del reglamento para darles grupo propio. Si no lo consiguen, los de Puigdemont tendrán que repartirse los turnos con partidos de diversa procedencia, esto no les gusta nada, y sobre todo pierden pasta, pierden dinero, y ahora mismo las arcas de Junts pues andan secas, están caninos. Y luego encontramos razones más mundanas que pueden servirnos de pista para ese apoyo de Puigdemont. Junts se quedó por debajo de los 400.000 votos, en concreto 392.000. Una posible repetición electoral podría ahondar más, aún más, en su pérdida de votos. Vamos con más noticias, titulares.
Herrera Incope.
Votos.
La Junta Electoral Central se reúne este lunes para decidir si acepta el recurso presentado por el PSOE para revisar 30.300 votos nulos en la Comunidad de Madrid. Se trata del último escaño en juego de las elecciones del pasado 23 de julio. Si el PSOE lo recupera, le valdría con la abstención de Junts para investir a Sánchez.
Incendios.
Los tres fuegos más grandes que había activos en España durante este fin de semana ya se encuentran estabilizados. El de Puerto Real en Cádiz, el incendio de Bonares en Huelva y el de Portbou en Gerona, que ha quemado más de 500 hectáreas y de momento no consigue controlarse por el fuerte viento.
Asesinato.
Este lunes pasa a disposición judicial Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, por el presunto asesinato del cirujano Edwin Arrieta. Daniel ha reconocido que descuartizó a la víctima en Tailandia y Rodolfo Sancho, que llegará al país entre hoy y mañana, ha pedido el máximo respeto.
Y éxito rotundo de la JMJ.
Sí, el Papa Francisco ya se encuentra en el Vaticano tras una jornada mundial de la juventud que ha superado todas las expectativas. La misa de envío de ayer de domingo congregó 1,5 millones de jóvenes. La próxima JMJ se celebrará en Corea del Sur en 2027.
Y en el partidazo de COPE, un 7 de agosto, sí, un 7 de agosto, estamos hablando ya de que vuelve la Liga. Isaac Avilés, buenos días.
Buenos días. Esta semana arranca la Liga. A la espera de saber qué ocurre con Mbappé, el destino final de Joao Félix, que parece va a estar lejos de Madrid, si el Sevilla ficha o no ficha algún defensa que lo necesita, Baraja pidiendo fichajes también en el Valencia, muchos deberes todavía por hacer en las distintas direcciones deportivas de los clubes de primera. Y entre tanto, Dembélé ha vuelto a Barcelona. Su fichaje por el PSG parecía hecho, quedaban solo unos flecos por resolverse, el jugador estaba en Francia, pero ayer tuvo que volver a los entrenamientos con el Barça y ponerse a las órdenes de Xavi Hernández. El Barça no termina de cerrar esta venta y solo tiene inscritos a 13 futbolistas antes de su debut el próximo domingo en Liga contra el Cádiz. De verdad, ¿cuánto queda por hacer y qué poco tiempo?
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Llega una nueva ola de calor que pone este lunes bajo aviso a puntos de Andalucía, las dos Castillas, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid. Lo peor se espera en Badajoz, Sevilla y Ciudad Real. Allí se superarán los 40 grados. En Cataluña y la Comunidad Valenciana habrá nubes que podrían dejar lluvias débiles. Esta tercera ola de calor del verano durará hasta el próximo jueves.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Vaya suerte tenemos hoy, trío de figuras, trío de primeras espadas hoy en Herrera en COPE. Antonio San José, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Paco Rosell, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tenemos muchas cosas por delante. ¿Quién diría que es 7 de agosto, verdad? ¿Dónde quedaron aquellos agostos en los que todo se paraba o se medio paraba? Nada de eso.
¿Qué tiempo?
Sí.
Había que sacar la serpiente
de verano. Del lago Ness.
Esto no es ninguna serpiente porque el panorama está completamente abierto. Yo no sé por dónde empezar porque está la novedad de ese comunicado de Vox, como venimos diciendo durante toda la mañana, no es tal, pero sí que ofrece más rotundidad que en otras ocasiones esas declaraciones que decían que no iban a ser un obstáculo, pero sí que había ese espacio para, no sé si la ocurrencia, sí en parte para la ironía, que animaban a buscar esa media docena de socialistas buenos, decía Espinosa de los Monteros.
Por aquella película,
bueno, ahora,
a algunos hombres buenos.
También, ¿no? Algunos socialistas buenos, ¿no? Pero sí que esta propuesta ahora mismo ya de Vox sí que es contundente porque se ponen de perfil y dicen que ellos dan su apoyo sin la necesidad, la obligatoriedad de Antonio, entrar en el gobierno. ¿Cambia esto algo o no cambia
bueno,
nada?
Bueno, esto es un elemento más en la ecuación, ¿no? Estamos ahora a punto de despejar la X. El día 17 se constituye el Congreso. Veremos a ver qué pasa con la mesa, que es un órgano muy importante para organizar toda la actividad legislativa de la próxima legislatura y también con la presidencia del Congreso. Bueno, esto es un elemento más. Efectivamente, la excusa que ha puesto el PNV hasta ahora y también Coalición Canaria para no apoyar a Feijóo es no vamos a ir a un acuerdo con Vox en el gobierno. No querían ver a Abascal de vicepresidente. Esto, digamos que conjura en principio esa posibilidad. Lo que hizo ayer Vox es, bueno, nosotros apoyamos para que nuestros enemigos no gobiernen España. Ahora, va a tener efecto. Esto es lo que vamos a tener que analizar en los próximos días. Yo me temo que el PNV va a hacer todos los cálculos pensando en el año 2024 y si va a depender también del Partido Socialista en Euskadi para el gobierno del País Vasco. Y Coalición Canaria ahora está gobernando, esto hay que recordarlo, con el PP en Canarias, pero es un partido que siempre le ha gustado no casarse con nadie. Ha estado gobernando con unos y apoyando a otros de una manera indistinta, ¿no? Por tanto, vamos a ver. Desde luego, yo creo que es un elemento nuevo en la ecuación que, bueno, permite un margen de maniobra a Feijóo de cara a buscar apoyos para su investidura y que, bueno, pues, digamos, le favorece en un principio. Veremos si esto tiene una virtualidad razonable o no.
Paco, el hecho de que, siendo relevante, al PNV, el PP le pueda ofrecer un puesto en la mesa del Congreso, ¿cambia algo o lo esencial, lo mollar, son las elecciones autonómicas de 2024 en el país?
Vamos a ver, Antonio, el asunto de parece un poco una paradoja, pero es verdad que el precipicio tiene una fascinación tremenda para muchas fuerzas políticas. Y la fascinación del precipicio es la que está viviendo ahora mismo el PNV. El PNV está iniciando una estrategia que le lleva a una posición no de desaparición prácticamente, pero sí una posición secundaria en el País Vasco. Porque no va a apartar la tentación de entrar en competencia con Bildu, como hizo Convergencia en su momento. Y esto al final el más radical termina ganando la batalla y tú terminas desapareciendo. Cuando mejor le ha ido al PNV, y yo tengo mis críticas al PNV, no voy a hacer aquí anatomía del PNV, que lo ha hecho ya muchas veces en estos micrófonos, pero el PNV cuando le ha ido mejor es con el PP. Nunca tuvo más poder el PNV que con el PP en la Moncloa. No solamente tenía las alcaldías más importantes del País Vasco, no solamente tenía el gobierno del País Vasco, sino la diputación, tenía todas las diputaciones forales del País Vasco. Y además, en esta ecuación que estamos hablando y que yo creo que no se va a producir por esa fascinación el precipicio que tienen los dirigentes del PNV, su voto sería mucho más importante que, digamos, uno más en el magma, esa alianza de perdedores que se está constituyendo, en que va a ser pues el camarote de los hermanos Marx, es decir, que va a tener que competir en influencia con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Junts, es decir, con Sumar, etcétera, etcétera, en esa mezcolanza extraña que se quiere formar, que quiere formar Sánchez para seguir en la Moncloa. Ahora bien, dicho lo cual, lo inteligente a veces no es lo que se hace, y yo me parece que el miedo a tomar esa decisión por parte del PNV le va a hacer entrar en esa dinámica absolutamente perversa que a lo mejor le puede hacer perder el poder en el año 24. Es decir, sabemos que las elecciones se celebraron en julio de hace 4 años por razones de la pandemia, pero más o menos en la víspera del verano, cuando se celebran las elecciones gallegas y vascas, ahí va a tener un test, y yo creo que ese va a ser el error clamoroso del PNV, que va a dejar después, desde el 77 en adelante, va a perder la hegemonía y la supremacía que ha tenido hasta ahora en el País Vasco.
Condicionante o no, tengo mucho interés en escuchar lo que nos va a contar seguir Ignacio Camacho, pero lo que tenemos que escuchar ahora, Tony Martínez, es un mensaje de Línea Directa.
Hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que...
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La cita es a la 1:00 p.m. en el Congreso de los Diputados. Se vuelve a reunir la Junta Electoral Central para, esta vez parece que sí, tomar una decisión en esa batalla por el escaño número 16 en Madrid, ese que el Partido Popular arrebató al Partido Socialista tras el recuento del voto exterior y que los socialistas quieren recuperar revisando los más de 30.000 votos nulos de la noche del 23 de julio en Madrid. Los socialistas, te recuerdo, recurrieron primero a la Junta Electoral Provincial y les dijo no a su petición. Luego recurrieron a la Central, que se reunió el pasado jueves en el Congreso. Decidieron dar un día el viernes para que los populares presentasen alegaciones y volver a reunirse hoy. Tras esa cita este mediodía, ya sí, esperamos que decida si revisa esos votos nulos o si el diputado 16 por la región se lo queda definitivamente el Partido Popular y Carlos García Adanero. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, es 7 de agosto y llega la tercera ola de calor a Madrid. Hoy tendremos alerta amarilla por altas temperaturas y 37 grados de máxima, aunque lo peor llega a partir del miércoles. Enseguida te lo cuento. Antes, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo marchan las cosas en las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de entrada por la A2 a la altura de Coslada. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento de entrada en la A42 en Parla y A5 en Alcorcón. Y ya de salida en la A3 a la altura de Rivas. Tráfico lento se circulan por la M40 en Coslada sentido a la autovía de Barcelona y ya en la M50 a la altura de Alcorcón sentido A6. Les pedimos, por lo tanto, mucha atención en estos tramos y vías.
Y recuerda que desde este sábado está cortada la línea 9 de metro entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara para remodelar techos, mejorar el sistema de impermeabilización y ya de paso quitar el amianto que se acumula en la bóveda de esas estaciones. Hay un servicio alternativo y gratuito de autobuses para recorrer ese trayecto cortado. También continúan obras en la A6 para rehabilitar el puente de la avenida Padre Huidobro. Hasta mediados de septiembre vamos a tener, ya te lo aviso, desvíos y cortes en la M30 sentido norte.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Prepárate para una semana de mucho calor en Madrid. De momento hasta ahora se está bien, ¿eh? Hasta ahora de la mañana 19 grados tenemos en el centro de Madrid, pero va a ir subiendo el termómetro y de 1 del mediodía a 8 de la tarde tenemos activada la alerta amarilla con máximas de hasta 37 grados. Las mínimas también muy altas, ¿eh? 23, lo peor a partir de mañana con esa alerta subiendo a naranja y con máximas que el miércoles van a superar 42 grados. Grave accidente de moto el que ha tenido lugar este domingo en el kilómetro 75 de la M50 a la altura de Boadilla del Monte. El conductor ha perdido el control de su moto de gran cilindrada, se ha salido de la vía, se ha quedado en medio de la calzada y ha dejado heridos graves al piloto de 48 años y a la copiloto, una mujer de 45. Los dos han sido trasladados hasta el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Y así, como escuchas, en un helicóptero ha tenido que ser rescatada una mujer de 50 años que se ha caído desde una altura de 2 metros en el Pico de la Miel, en La Cabrera, en la Sierra Norte de Madrid. Fueron sus compañeros excursionistas los que dieron la voz de alarma eso de las 8:30 de la mañana del domingo. El GERA, el Grupo de Rescates de Altura de la Comunidad de Madrid, ha sido el encargado de rescatarla con la ayuda de esa grúa y de ese helicóptero. La mujer sufre una lesión medular y se encuentra grave en el Hospital Universitario La Paz de la capital.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en FTOME te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Con 19 grados en la puerta de Alcalá, escuchas en Herrera en COPE. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
En el primer sorteo, 965. En el segundo, 315. En el tercero, 731.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 8:30, las 7:30 en Canarias, en Herrera en COPE, nos situamos frente a la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, hablaba esta mañana de demonios, de ángeles y de votos gratis a Pachi López. ¿Por qué crees, Enrique, que está tan activo trayendo esas comparaciones extremas?
Primero vayamos con la noticia del día, que sin duda es que Vox acepta no entrar en el gobierno de Alberto Núñez Feijóo si consigue los apoyos necesarios para llevar adelante la investidura. Esto nos abre una serie de puertas al análisis y, por supuesto, también a la especulación, pero hace que se activen recursos y propuestas, no solamente del lado del PP, sino también en el PSOE. Evidentemente, el Partido Popular tiene ahora mismo muy poco que hablar con Bildu o con RC, Junts o con el BNG, a no ser que esas cuestiones sean dejar a un lado a Pedro Sánchez. Y lo digo por el daño que especialmente a Esquerra le ha hecho el PSOE en estas pasadas elecciones. Pero primero está el daño propio, y este es el que empieza a dirimirse a la 1:00 p.m. de hoy, que es cuando la Junta Electoral Central decide sobre la petición del PSOE de revisar el voto nulo en Madrid para ver si vuelve el escaño perdido por el voto CEA. Sigo insistiendo en que sería gracioso que un partido en el gobierno se acabe quejando del funcionamiento de la democracia de su país si la Junta Electoral decide no revisar el voto nulo. A ver, hay formas de hacerlo sin hacer una sola declaración oficial, simplemente activando y movilizando a esos satélites que pueden generar ruido. Y dependiendo del ruido generado, pues ya hablar de que hay un clamor social ante una decisión arbitraria o algo similar. No puedo evitar pensar, por tanto, que dentro de unos años podríamos recordar estas semanas, puede que meses, como uno de los más intensos e interesantes de nuestra democracia.
Bueno, hoy no deja de ser un escenario propicio para declaraciones incendiarias que mantengan la tensión en un verano en el que hasta Marruecos es protagonista.
Exacto. Y Pachi López, por ejemplo, sigue estirando el argumento que lleva utilizando el PSOE desde el inicio de la campaña de las elecciones del 28 de mayo, no de estas últimas. Decía ayer Pachi López, a Feijóo y al PP les importa poco lo que firman y el precio que pagan para estar en el poder. Pero es que el precio lo pagamos todos los demás porque son nuestros derechos y libertades los que se recortan. No es que sea cierto, pero conviene que alguien en algún sitio crea que alguien en algún otro sitio está sufriendo porque poco menos está al borde de la cárcel por cómo piensa. Grandes acusaciones con grandes palabras, poder, derechos, libertades, que hacen pensar en echar a rodar dados y en función de lo que salga se construye la frase. Los términos no son muchos, es más, en la colección de ayer de Pachi López echó de menos democracia y progreso. Pero es cierto que hoy nada de esto que ha dicho Pachi López tiene que ver con lo que el PSOE está haciendo, sino, como he dicho antes, con mantener la misma tensión electoral que ya veníamos trayendo desde mayo. Pero con quien está en contacto el PSOE para negociar un gobierno ha dejado ya muy atrás esa tensión y están a solo a lo que queda por delante. De ahí la petición de prudencia de Félix Bolaños a Junts y que no vayan por vías maximalistas, es decir, que no sea el referéndum la base de la negociación. Con esos términos en la negociación que no favorecen mucho al PSOE, pues mira, no me extraña pues que Pachi López necesite avivar una tensión que hasta ahora parece que les ha funcionado.
Hasta ahora, tú lo has dicho. Enrique Cocero, que te saludamos mañana. Gracias, buen día.
Mañana hablamos, hasta ahora.
Mañana de 7 de agosto, mañana de lunes en Herrera en COPE con Paco Rosell, con Antonio San José y con Ignacio Camacho. Estaban los oyentes de Rancope ansiosos por escucharte, Ignacio. Hablábamos antes de las 8:30, bueno, sí, de la propuesta de Vox, que no es nueva, también de ese momento que es la composición, la constitución de las Cortes y cómo se va a repartir los puestos de la mesa y la propia presidencia del Congreso. No sé si va a ser decisivo o no la posibilidad de que el Partido Popular le ofrezca ese puesto en la mesa al PNV, le trate de convencer con ese movimiento. Ignacio.
Estabais hablando antes a las 8:15 con Antonio y con Paco del PNV, ¿no? Y de las contradicciones internas del PNV, enfocado básicamente hacia su posición en la investidura. Yo creo que el PNV es un partido que, siendo ideológica y sociológicamente, por su composición electoral de derechas, es el partido conservador, el partido de las clases medias conservadoras del País Vasco.
Y democristiano, no olvidemos.
Democristiano, además de autodefinición. Pues, pero tiene un enorme complejo de parecer de derecha, entonces se alinea sistemáticamente. Le pasa también un poco a Junts, cuya composición sociológica es claramente burguesa y conservadora en materia económica, social, etcétera, etcétera. Pero quieren asociarse, por eso, claro, también la contradicción de que Sánchez los incluye en el bloque progresista. Sánchez tiene una capacidad de homologación concedida por la superioridad mediática autoatribuida y moral de la izquierda, en que él decide lo que es progresista y no progresista. Al final son progresistas los que le ayudan a él. Pero claro, investir de progresista a Puigdemont, o investir de progresista al PNV y tal, bueno, es un poco duro de tragar. Pero ellos, en esta burbuja de etiquetas que se han creado, han aceptado la suya como una etiqueta progresista. Entonces les incomoda cualquier tipo de alianza con los partidos de derecha y de centro, incluso cuando les ha ido bien, como decía antes Rosell, cuando les ha ido bien con Rajoy o con Aznar. Pero ojo, porque aquí hay dos asuntos. Uno, que es el de la investidura, donde yo creo que no van a estar en principio, siempre existe alguna posibilidad, y además, después del 23 de julio, yo me tiento la ropa mucho a la hora de hacer pronósticos, pero en fin, creo que no van a apoyarle una investidura de Feijóo. Pero la votación del día 17, la de la mesa del Congreso, es esencial para que la eventual legislatura, si al final sale investido Sánchez, tenga una mínima calidad democrática. Vamos a ver, respecto al control del gobierno, si con la correlación de fuerzas tan ajustada que hay, Sánchez consiguiera ser investido, para llevarlo al Parlamento, si tiene la mayoría en la mesa de la Cámara, va a haber que mandarle los geos. Y esto también lo sabe el PNV, que en la pasada legislatura criticó muchas veces a Ortúzar y su portavoz, no recuerdo cómo se llama.
Aitor Esteban,
ha criticado muchas veces, razonablemente, porque Aitor Esteban es un buen parlamentario, la falta de agilidad democrática que el gobierno de Sánchez imprimía a la vida parlamentaria. La falta de control, las ausencias, el abuso del decreto, etcétera, etcétera. Esto, ahora, con la posibilidad de una derrota en cada votación, negociando en plan Vietnam cada decreto, esto va a ser si Sánchez controla esto, o sea, es que no le van a ver el pelo por el Parlamento. Es que va a eludir el Parlamento todo lo que pueda. Y ahí es fundamental que la oposición tenga una mayoría. Claro, el PNV puede ser al mismo tiempo soporte del gobierno y soporte de la oposición. Sí, en este asunto. Sí, si la mesa no la controla el Partido Socialista y si Bolaños no es presidente. Eso sí, también el PP ha de calibrar que si le ofrece un puesto, y termino, que si le ofrece un puesto en la mesa al PNV, ese puesto no va a ser automáticamente parte de una mayoría de oposición. Lo será los lunes, miércoles y viernes, y luego los martes, jueves y sábado, el problema, será gubernamental.
El problema, Paco, es que aquí estamos acostumbrados, o el PNV nos tiene mal acostumbrados, a hacer una cosa y la contraria en un margen estrecho de tiempo. Lo vimos con los presupuestos de Rajoy, que los dos días siguientes o la semana siguiente apoyó la moción de censura de Sánchez.
Pues sí, no, el PNV tiene esa doblez, lo tuvo durante la Guerra Civil, que sirvió a ambos bandos, o sea que de ahí en adelante todo lo que tú quieras se ha hecho esa capacidad de movilidad en un sentido u otro, y efectivamente el caso de Rajoy fue el más notorio, que se veía con la legislatura despejada después de haber aprobado los presupuestos, y tres cuartos de hora después pues se veía fuera de la Moncloa, eso es verdad, con del señuelo aquel que dijo el PNV que es que se temía que el Ciudadanos pudiera presentar una moción de censura y a partir de ahí pues descabalar todo eso y se adelantaron a esa circunstancia. Bueno, en cualquier caso, yo creo que evidentemente, conociendo a Sánchez, porque es que Sánchez ya ha contado todo lo que ha hecho, ya lo sabemos, es decir, no verle la cara a la realidad, que ejercicio que ha hecho, por cierto, también Feijóo de forma un poco inconsciente con su estimado Pedro de la carta que le envió el otro día. Todos sabemos quién es Sánchez, ya lo saben dentro de su partido, lo saben el resto de fuerzas políticas y lo saben los ciudadanos. Por tanto, va a hacerse fuerte en la mesa del Congreso para disponer pues de esa seguridad, de esa cobertura de que el Parlamento, en lugar de fiscalizar al Gobierno, sea el Gobierno el que fiscaliza al Parlamento. Lo vimos de forma tremenda con la presidenta Batet, a la cual el Tribunal Constitucional pues le sacó la tarjeta roja por cerrar el Congreso de los Diputados, algo que no hizo ni siquiera el Reino Unido en pleno bombardeo de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Y Batet pues fue el soldado que acompañó, igual que el antiguo presidente del Senado, soldados que acompañaron en guardia pretoriana del propio Sánchez. Y eso lo va a intentar luego, pues lógicamente, los decretos leyes, que lo ratificará si puede, y si no, los deja en ejercicio, vivos absolutamente. Esa es la trayectoria, es decir, Sánchez es un político autoritario, que ese autoritarismo lo ha ejercido en su partido y lo ha ejercido durante los años que ha estado al frente del poder, y eso lo vamos a tener, y eso ya lo saben todos, empezando por los ciudadanos y siguiendo por los integrantes de esas fuerzas políticas. Lo que haga el PNV, pues el PNV está acostumbrado al pragmatismo más absoluto y evidente puede ir a una dirección. Es verdad que el paso que ha dado Vox me parece muy importante, y sobre todo porque hay que tener en cuenta, y esto es información, que había algunos varones importantes dentro del Partido Popular que le decían que Feijóo tenía que hablar con Ortúzar o bien con Urkullu, con el que ha tenido muy buena relación durante el tiempo que fue presidente de la Xunta de Galicia, y llegar a un acuerdo y luego que forzara que el Vox no le quedara otra razón que apoyarlo, aunque fuera disgusto, y colocara a Vox en una situación delicada. Ahora se ha cambiado todo eso. Vox ha dicho que evidentemente, antes de asistir a un gobierno de destrucción nacional con etarras y independentistas de toda la Haya, y de pues está por el mal menor, y yo creo que este gesto es muy plausible. Cuando las cosas cambian, la gente rectifica y las fuerzas políticas, pues lógicamente nuestra opinión con respecto a su actuación tiene que ser en esa dirección, a pesar de la mala campaña que hizo Vox, y fue una campaña absolutamente, a mi juicio, nefasta, y que se ha visto y ha tenido unas consecuencias, que esa mayoría absoluta de la suma entre uno y otro que daban las encuestas, pues no se produjera.
¿Se ha visto tronca? ¿Qué cree Antonio San José que va a hacer el PNV?
Pues vamos a ver, sabemos que, y eso te lo cuenta gente del Partido Popular, de la actual dirección, que hay una muy buena relación entre Alberto Núñez Feijóo y el Lendakari. Que, bueno, él quiere explorar esa vía, e incluso también sabemos que habría habido alguna conversación discreta con algún empresario, alto empresario del IBEX 35, con buena relación con el partido de Urkullu. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el PNV, como bien señalaba ahora Paco, es un partido pragmático, es capaz de aprobar unos presupuestos con Rajoy, lo estaba recordando, y una semana después hacer una moción de censura, apoyar una moción de censura para echar a Rajoy. Esto lo ha hecho el PNV. A partir de aquí es que, claro, cualquier decisión es imprevisible. Estamos pensando, si para el PNV es muy importante tener una mesa, un sitio, un lugar, una posición en la mesa del Congreso, bueno, el PP se lo puede dar, pero no se lo puede dar el PSOE, pregunto. ¿Creéis que si ese es el precio a pagar, no se lo daría Sánchez?
El problema del PSOE es que tiene muchos puestos
mucho
en la mesa para
repartir. Tiene mucho, salvo que hagan una mesa.
Bueno,
oye, como la de Putin de larga.
Es que también la pueden hacer. Pues hay que meter 11 de nuevo.
No firmaríamos ninguno de los cuatro que estamos aquí. No firmaríamos aquí ninguno de los cuatro, que eso no fuera ocurrido.
Es un problema de carpintería, ¿eh? Es un problema de carpintería.
Se arregla por los lados. En un momento.
Una mesa mayor que el hemiciclo.
Y la amplías por los lados.
Vamos a ver, pero el precio a pagar, pues evidentemente, en términos económicos, de concesiones y tal, y también de presencia institucional, y eso Sánchez está dispuesto a pagarlo. El PP hará lo que pueda, pero sabemos que Sánchez está dispuesto a hacerlo. Ya encontrará, no os preocupéis, el modo y manera de dar martillazos aquí y allí para ampliar, para meter, para sacar, para darle a este una cosa y a este otra, pero evidentemente esa estrategia la tienen perfectamente diseñada y perfectamente pensada.
Sí, además tienen la ventaja de que, claro, aunque estén en funciones, pero los que están en el poder son ellos, y los que van, y como las posibilidades de ser investidos son mayores, pues la posibilidad de comprar con dinero también la tienen ellos. Total. Es que la vida de la oposición es muy dura,
Hace mucho frío, hace mucho frío la oposición.
Ahora, hablabas tú, Antonio, de la buena relación, que es real, que existe entre Feijóo y Urkullu. El problema es que Urkullu es el presidente. Es el presidente del gobierno autónomo vasco, pero su peso en el PNV es mínimo. El PNV siempre se ha organizado con una bicefalia muy clara de gobierno y de partido. Y al final las decisiones del partido las toma el famoso Euskadi Burubacha, donde mandan, ellos no sé si le llaman algo así como los rurales o algo así, donde mandan los caciques comarcales del PNV, que son los de toda la vida, que estos sí que tienen una cierta una mentalidad un poco heredada de la guerra civil, de nosotros no somos antifascistas.
Pero,
no sé
¿de qué bando de la guerra civil, Ignacio?
Bueno, del que
porque
sí,
estuvieron en los dos bandos. Eso es importante, ¿eh?
En el que al final perdieron y se tuvieron que ir, pero y estos mantienen esa mentalidad, por eso fue por lo que tumbaron a Rajoy, cuando el propio Urkullu decía, hombre, si es que acabamos de firmar con el presupuesto, pero eso no porque efectivamente lo que tú decías, va a venir Ciudadanos y nos van a echar y no sé qué, y nos van a correr a gorrazos. Y esta es y por eso toman esa decisión. Yo veo muy difícil que el PNV se incline. Hombre, insisto, siempre podrían justificar una decisión de que una cosa es el Parlamento, otra cosa son los pactos de gobierno, y en el Parlamento queremos tener fuerza para que el gobierno se tenga que retratar y poderlo controlar, incluso en su propio beneficio, decía al final, por pedir explicaciones y apretarle al gobierno en su tarea exactiva. Porque el PNV, no os olvidéis, es un partido exactivo, básicamente dedicado, y de esto saca los votos populares, no los votos parlamentarios, de ir a Madrid a sacar cosas.
Ahora son muchos en competencia, Ignacio. Creo que no se va a producir por la razón esta de que el espejismo tiene un atractivo extraño. No va a hacer el PNV, pero claro, es que el PNV a ese momento sería el interlocutor principal y único frente al magma de competencia que iba a tener de nacionalismos de todo tipo, etcétera, etcétera. Y eso le da un poder sin duda. No lo van a hacer. Y hay que recordar, insisto, el fantasma de Convergencia debieran tenerlo en cuenta. Porque hay que recordar que en aquel momento que Convergencia fue el partido, el gran partido hegemónico en Cataluña, mientras que Esquerra era un pequeño grupúsculo que fue parasitando al Partido Socialista a raíz de aquel pacto que firmó Carlos Rovira con Maragall, y ahora es el partido que realmente tiene un papel muy importante en Cataluña, aunque es verdad que el PSC se ha recuperado por la desaparición de Ciudadanos y haya tenido esa capacidad de voto útil tanto para el antiguo votante de Ciudadanos en muchos aspectos, y también como voto útil, como se ha visto en estas elecciones, para el independentismo. Queremos a Sánchez para que nos garantice determinadas cosas, y eso es lo que van a tener, un presidente débil al que explotar de distintas fuerzas. Pero ahí el PNV pierde poder. Otra cosa es que tenga la capacidad decisiva de tomarlo, y efectivamente es un partido que el que toma la decisión es Ortuza, y ahí está presionando mucho Egibar, que siempre es el más radical de ese grupo, en la dirección de impidiendo cualquier línea pragmática que le obligara a cambiar un poco de dirección, y el Urkullu es verdad que tiene una gran una relación muy cordial con el propio Feijóo, hasta el punto que siempre se pusieron de acuerdo para convocar en simultáneo las elecciones gallegas y vascas,
cuando la pandemia.
Pero eso no tiene un papel decisivo. Ahora, el PNV debiera plantearse qué quiere hacer al respecto, porque va a ser un peón fundamental en este momento.
Sí, pero ellos tienen pánico generacional, es decir, ellos saben que sus votantes ya son generaciones mayores y que los jóvenes están votando a Bildu. Entonces tienen pánico desde Bildu les acusen de juntarse con la derecha.
¿Cómo no van a tener pánico generacional si estamos hablando de Ortúzar, de Egibar? Son los mismos desde hace cuántos años.
Claro,
pues
imagínate los votantes.
Éramos estudiantes de periodismo y ya estaban ellos.
Hombre, Otegi no ha entrado ahora mismo directamente en Bildu, creo que lleva bastantes años.
No, pero bueno.
O sea que tampoco es ningún jovencito.
tampoco, no, haciendo, no, pero el PNV es verdad que son los mismos
haciendo actuaciones con las armas y
hace mucho tiempo. Pero bueno, ya por aprovechar esto, simplemente lo que estábamos diciendo antes, yo creo que cualquier decisión del PNV la harán con la calculadora en la mano, pensando en las elecciones de 2024, y no hay otra. Esa es su propia estrategia y su propio interés. Es así.
Lo que pasa es que lo que puede ocurrir en el 24, querido Antonio, no se resuelve echando mano a la calculadora, no nos engañemos.
Bueno, ellos, pero todo lo que hagan será pensando en su adversario político principal, que es EH Bildu. Está claro,
sí,
¿no?
Sí, pero si lo imitas, lo que haces es engordarle. Bueno, y a lo mejor debieras no imitarlo y no hacer seguidismo de ellos, porque al final estás engordándolos y les estás regalando la posición que tú has ejercido desde el 77 en adelante.
El PP mira al PNV, el PSOE sigue mirando a Junts, y nos venimos preguntando, ¿qué va a hacer Puigdemont? Bueno, pues es muy complicado, pero sí que hay diversas pistas que nos pueden servir de indicador. Contábamos que la situación económica del partido de Puigdemont es más que delicada. Entrar en la mesa del Congreso y tener grupo propio pues le supone tener un extra de financiación. Luego está esas dos almas que también hay en propio Junts. Por un lado están los de Convergencia, esos convergentes más clásicos, ¿no? Que quizás son más posibilistas que los Torra o los
y que mandan muy poco.
Bueno, pero ahí vamos a plantear esta situación. Y luego una cuestión que yo creo que es más de peso que estas anteriores. Es decir, también por puros cálculos electorales, en Junts han visto cómo en cuatro años han perdido 150.000 votos.
Que no son pocos.
En las últimas elecciones se han quedado sin grupo parlamentario propio y han perdido un diputado. No sé qué va a pesar más en la decisión que pueda tomar Puigdemont. Ignacio.
No, nadie lo sabe. Un inciso, darles un grupo parlamentario es una iniquidad, porque es que hay que volver a reformar el reglamento. Que
Se lo van a dar, Ignacio.
Pero vamos, si lo tienen que dar, les dan un grupo parlamentario y dos.
Carpintería.
Un grupo parlamentario. Es otro abuso.
Chapa y pintura,
claro,
de carpintería.
Otro abuso.
Hombre, después de haber derogado leyes del calibre que se han derogado, poner en libertad a los que perpetraron el golpe de Estado.
Y otra anomalía.
Corregir un reglamento no parece que sea tema mayor.
Sí, pero no deja de ser una anomalía democrática y a quitar y poner los reglamentos. Bueno, decías, ¿qué va a hacer Puigdemont? A ver, esto no lo sabe nadie, porque Puigdemont es un personaje imprevisible. Pero efectivamente los vectores de fuerza son de la manera en que lo has descrito, Antonio. Es decir, por un lado está el sector irredento, los Torra, los Turull, toda esta gente que dicen, esto es el Estado opresor, esto no nos va con nosotros, romper y cuanto peor mejor, y así vamos a las urnas, también a las catalanas, que son las que ellos les importan, que puede ser el año que viene, en todo caso el otro, y vamos a enfrentarnos con Esquerra, los acusamos de pactistas y tal. Oye, que esto le ha costado a Esquerra también unos escaños, Y por otro lado, pues está ese sector vinculado a la burguesía posconvergente, quiere volver a esto que en catalán llaman peix al cove, ¿no? Al pasteleo, coger dinero. Es verdad que la situación financiera es débil. Este sector, el sector, digamos, burgués, insisto, pues Artur Mas, Madí, David Madí, toda esta gente, tiene a su favor pues la permeabilidad mediática de los principales medios de comunicación de Cataluña, ¿verdad? Y presionarán. Yo creo que la cosa dependerá bastante de si el voto al final sirve la abstención o necesitan el voto negativo. Si Sánchez capta a Coalición Canaria, y tengo la impresión de que los va a captar y de que Coalición Canaria le va a poner al PP unos cuernos como los de un Miura, y además se los van a tragar porque están allí compartiendo gobierno y no son capaces de romper. Si captan a Coalición Canaria, bastaría la abstención, y eso les da una salida para pactar sin mancharse demasiado las manos. Si el voto tiene que ser afirmativo, creo que el margen de incertidumbre aumentaría.
Esos cuernos planteabas incluso que también se los puede poner Unión del Pueblo de Navarra.
Han amagado con que ellos lo que les quieren es amarrar la alcaldía de Pamplona y tal, y el PSOE está intentando abrir una brecha. A mí eso me parece más difícil, pero posible es.
Antonio.
Hablando de esa...
Perdón, he dicho Navarra de Pamplona, ¿eh?
Sí, la alcaldía de Pamplona. Hablando de esa posición de Coalición Canaria, decíamos, bueno, pues ellos efectivamente en este momento están gobernando con el Partido Popular, lo han hecho anterioridad con el Partido Socialista, son perfectamente capaces de estar gobernando allí con el PP y apoyar una investidura de Pedro Sánchez. Bueno, depende también de las contrapartidas que obtengan, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que va a ser el disputado voto que van a intentar conseguir tanto Sánchez como Feijóo. O sea, Coalición Canaria es un solo escaño, es una sola diputada, pero su apoyo es fundamental en este momento, es muy significativo, ¿no? Porque esto es un delicado juego de equilibrio. Si vemos el tablero...
Y una diputada, Antonio, perdona que te interrumpa, que ya sí, no es Ana Oramas.
No es Ana Oramas,
que la otra vez votó en contra de Sánchez por principios personales, contra la disciplina del partido.
Sí, totalmente de acuerdo. Haces bien en recordarlo. No es lo mismo, pero digo que el tablero es un tablero muy delicado, muy fino. ¿Quién tiene que apoyar? ¿Quién puede abstenerse? ¿Quién, o sea, todo esto es un delicado juego de equilibrios. Es la hora de la alta política, de la negociación y tal. Y yo no sé, bueno, está claro que ahí está Félix Bolaños moviéndose y María Jesús Montero y hablando con todo el mundo. Y como decía antes Ignacio muy bien, desde el poder hoy es muy fácil, es muy cómodo, hace calor, hay dinero, está muy bien, la oposición es frío, falta de recursos y tal. Vamos a ver cómo se mueve el Partido Popular. Creo que vamos a hablar con Elías Bendodo en unos minutos, ¿no? Nos podrá decir algo, pero es que aquí el PP se la juega realmente, ¿no?
Querido Antonio, el equipo
directivo del PP tiene que demostrar ahora que tiene nivel, que tiene capacidad, que tiene intuición, que tiene astucia, que tiene inteligencia para intentar armar, al menos llegar hasta donde pueda, para armar un apoyo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Y ahora, en este momento, la verdad es que eso plantea sus dudas.
Querido Antonio, en el casino no se hace alta política y estamos ahora mismo en un casino.
No nos engañemos,
es decir, jugando y además estamos jugando con cartas marcadas y lo grave de esta circunstancia, no sé lo que hará Coalición Canaria, pero hombre, justificar ya con un pacto con un prófugo de la justicia me parece que es mucho tragar, pero evidentemente no es que no se case con nadie, como tú decías, es que debe ser partidario del poliamor a la misma vez.
Es, ¿no?, que existe el poliamor, Paco.
Lo opera el presidente bético. Pero hay una circunstancia, estáis haciendo unos análisis que yo creo que no se corresponde un poco al tiempo político actual. Es decir, puede haber personas influyentes de los otros partidos, pero los partidos se han convertido en formaciones caudillistas. Lo vemos en el Partido Socialista, en el que podemos decir Paje piensa esto o lo otro, pero luego se traduce absolutamente en nada. Pero, y si hay un extremo de partido caudillista en este país, es Junts. Es decir, Junts es lo que decida Puigdemont. Es decir, en su cabeza, y su cabeza puede salir por cualquier derrotero. E insisto, hay un personaje que por encima de los que habéis citado, que para mí me parece muy importante, que es Gonzalo Boyé, que no solamente es abogado defensor del propio...
Puigdemont,
sino que sigue la estrategia política, es decir, que van las dos cosas de la mano. Y no olvidemos la vinculación de Boyé con ETA en su día y con Bildu ahora mismo.
Fue condenado por colaboración con ETA.
Efectivamente, un elemento... en esa variante. Y luego hay una cosa que no podemos olvidar, es decir, la gravedad del momento, es que se va a firmar aquí el pacto del capó, y no aquel señuelo que se habló en su día cuando el intento de golpe de Estado del 23F, ¿no?, que el llamado pacto del capó, que se dijo que existía para garantizarle la impunidad a los golpistas, cosa que no se produjo. Además, hay que resaltar el papel tan extraordinario que hizo un presidente como fue Leopoldo Calvo Sotelo, que recurrió la sentencia del Tribunal Militar y le impuso a través del Tribunal Supremo las más altas condenas a los que perpetraron eso, y no en ese momento. Aquí hay un pacto del capó, que es el pacto del capó que se está haciendo en silencio con el propio propio Puigdemont, y esto es un hecho de enorme gravedad, y por eso dice mantener discreción. No, es que la sala oscura que denunció en su día el propio, en aquella intervención a mi juicio extraordinaria y muy lúcida que hizo Albert Rivera, ya se ha traducido, hemos pasado de una habitación a un pacto del capó, y eso es enormemente grave, y es la malformación que indica la gravedad de lo que está dispuesto a hacer Pedro Sánchez. Pero insisto, los responsables no es aquellos que recluta Pedro Sánchez, sino lo que hace Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, y eso me parece de una enorme gravedad, y conviene no apartar del foco de esa circunstancia.
Yo creo que es conveniente.
Pues muchas veces los propios votantes se autoengañan de la forma que estamos viendo en algunos votantes socialistas. Ahora, socialistas andaluces de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de todos los sitios, dirán, oye, es que el sistema de financiación, es que ustedes han dado esa vía libre para que Sánchez no solamente pague ese oneroso cheque, sino que haga concesiones tremendas en cambio de leyes, etcétera, etcétera, y en lo que tiene que ver a la estructura y a la unidad nacional.
Es conveniente escuchar hoy, un día como el de hoy, a uno de los
actores principales de este guión, de esta película que nos ha dejado los resultados del 23J. Enseguida saludamos al coordinador general del PP, Elías Bendodo. Lo que quiero que escuches ahora, Tony Martínez, es un mensaje de la Mutua.
Ya es mala suerte, lo sé, que se te ha averiado la cisterna. Ah, que también la lámpara del baño ha empezado a parpadear. Bueno, pues puede ser peor. ¿Tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa? Pues yo te voy a dar la solución, que es muy sencilla. Si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así de fácil. Llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descarga